Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza aquí el Mediodía COPE. Saludos de Pilar Cisneros. Es 18 de abril, es Viernes Santo y sigue. Sí, la Semana Santa en España continúa. La tradición, la pasión, la devoción y la fe inundando las calles de pueblos y ciudades. Pero estamos también en una, no sé si llamarla así, ¿no?, semana de pasión. En realidad son varias semanas ya de pasión en la economía mundial tras la guerra de los aranceles desatada por Donald Trump. En este contexto ha pasado Giorgia Meloni por la Casa Blanca. La verdad es que ha sido tratada como una invitada premium, ¿eh?, con posición de silla de honor en el despacho Oval. Pero la reunión, ¿ha servido para algo o no? Bueno, Meloni declara y confía en que sí, en que habrá acuerdo entre la administración americana y la Unión Europea. Y Donald Trump dice que sí, que habrá acuerdo, pero que no tiene prisa. Y claro, esa falta de urgencia del presidente americano hace que toda Europa siga pues conteniendo la respiración, ¿no?, por las consecuencias de una guerra arancelaria que no es buena para nadie. Curiosamente, esta batalla, este órdago a la grande planteado por Trump, está dejando algunos aspectos positivos para las economías domésticas, al menos eso sí a corto plazo. Mira, primero para los hipotecados. El Banco Central Europeo ha decidido rebajar otros 25 puntos básicos el precio del dinero y deja los tipos de interés en un 2,25%, pues entre otras cosas para evitar que la economía se estanque por culpa de los gravámenes de Trump. ¿Cuál es la consecuencia positiva de esto? La bajada del Euribor. Fíjate que hace un año el índice de referencia para las hipotecas estaba en el 3,75%. Hoy está ya al 2,1%. Para una hipoteca media de 150.000 euros, la rebaja anual estaría en torno a los 1.500 euros anuales, que no está nada mal. Y hay otra derivada interesante, y mira, también positiva para nuestros bolsillos, y es que el precio del petróleo lleva semanas desplomándose. El barril de Brent, que es el de referencia en Europa, se está moviendo en torno a los $65. Para que te hagas una idea, hace justo un año superaba los 90. ¿Y por qué? ¿Por qué está bajando el petróleo? Bueno, la explicación tiene que ver también con el tema de los aranceles. Lo que ha ocurrido es que los mercados temen un enfriamiento de la economía, es decir, que haya menos producción, que haya menos consumo, menos comercio y que, por tanto, a nivel mundial, pues también se consuma menos petróleo. En resumen, que haya menos demanda. Este panorama hace pues que el precio del barril caiga. Además, las tensiones internas dentro de la OPEP, los países productores de petróleo, han hecho que Arabia Saudí haya aumentado la producción y esto también ha forzado a bajar el precio. Aunque es verdad que la bajada no repercute siempre todo lo que nos gustaría en el surtidor, ¿eh? Eso es verdad, tú vas a echar gasolina y dices, ha bajado el petróleo, porque no baja en la misma medida la gasolina, porque tarda tanto en bajar, pero bueno, al final acaba bajando. Lo cierto es, y lo estamos comprobando, que los viajes de esta Semana Santa nos están saliendo mucho más baratos que los del año pasado. Y es que fíjate, hoy el precio de la gasolina sin plomo normal está en una media en España de 1,48 euros el litro. Y el precio del gasóleo a una media de 1,39 euros el litro. Y a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto va a seguir? ¿Esto va para largo? Bueno, esto sí que nadie lo sabe. Pero mira, para algo bueno que han traído los aranceles a nivel de economía de bolsillo, habrá que aprovecharlo mientras dure.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y a esta hora te cuento más noticias con Eva Revenga.
Una mujer iraní de 45 años que iba bebida y que conducía sin carnet es la responsable del accidente registrado en Fuengirola, Málaga, en el que han muerto dos personas y otras tres han resultado heridas graves. El exceso de velocidad llevó a que el coche arrollase varias mesas de una pizzería situada en pleno paseo marítimo, mientras varias personas estaban cenando. Los fallecidos son el copiloto y un peatón natural de Sevilla. Entre tanto, calma tensa en Mataró, en Barcelona, tras una semana de disturbios que dejan hasta el momento 9 detenidos, 5 de ellos menores de edad. La Generalitat cierra filas con la actuación de los Mossos de Escuadra en una violencia callejera que ha destrozado numeroso mobiliario urbano. Su detonante fue la intervención de los agentes para frenar un intento de ocupación de un piso. Y conmoción en Estados Unidos, un nuevo tiroteo en la Universidad de California, tiroteo que ha dejado 2 muertos y 6 heridos. El tirador de 20 años ha sido detenido. Es el hijo de un ayudante del sheriff y la pistola que usó pertenecía a su madre. Y cuando aún tenemos muy reciente el accidente de un helicóptero en Nueva York, en el que ha muerto una familia española, nos llega otro desde Nápoles. La rotura de un cable de su teleférico a 1.100 metros de altura ha provocado la caída al vacío de una de sus cabinas. El maquinista, así como dos turistas británicos y un israelí, han fallecido. Hay otro turista en estado grave. El resto de viajeros han tenido que ser rescatados por los bomberos y bajados al suelo a través de cuerdas.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El entrenador del Barça vuelve a poner el grito en el cielo por los horarios de la Liga.
Sí, acaba de hablar Hansi Flick en la previa del Barça-Celta de mañana, muy reivindicativo con la necesidad de acomodar los horarios de la Liga a los horarios de la Champions, Víctor Navarro.
Hasta en dos respuestas ha dicho Hansi Flick y se ha quejado sobre esos horarios. Se quejó ya en el Leganés-Barça porque jugaban el sábado a las 9 de la noche teniendo la vuelta de cuartos de final de la Champions en Alemania el martes. Él quería jugar el sábado, pero por la tarde para no llegar de madrugada a casa sin descanso. Pues otra vez sucede lo mismo, en esta ocasión con el Valladolid a las 9 de la noche el sábado y el martes la vuelta en Milán de las semifinales de Champions. Flick dice que esto es una broma, que le parece increíble, que solo sucede en España y que le encantaría sentarse con el responsable de los horarios porque dice que no tiene ni idea.
¿Por qué no podemos jugar a las 6 o a las 6 y media, como normalmente jugamos en una situación así? Dame un motivo. Me encantaría sentarme con el responsable de los horarios, hablar con él, porque no tienen ni idea de lo que es. Para mí es una broma y no tengo palabras porque es una situación increíble. Todas las federaciones, la Bundesliga, la Premier, cuidan a sus equipos, pero aquí no.
Las pruebas médicas confirman el esguince de tobillo de Mbappé a 8 días de la final de la Copa. El Real Madrid confía en que pueda llegar a tiempo y después de las clasificaciones de Atleti de Bilbao y Betis para las semifinales europeas, ya es oficial que el quinto de la Liga Española irá el año que viene a la Liga de Campeones.
Estaba enfadado Hansi Flick, ¿eh?
No, te lo habrá parecido a ti.
No, sí, estaba enfadado. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ha sido una noche y una mañana intensa, de emociones a flor de piel y que además hemos podido vivir aquí, en directo, en COPE. Las primeras horas de este Viernes Santo han estado marcadas por la madrugada desde las calles de Sevilla.
Que no le falta a nadie esperanza. Por la paz en el mundo. Todo por igual valiente. ¡Este!
¡Cielo!
Al cielo la Virgen de la Esperanza, Macarena. Y va a salir al atrio.
Marcadas también por la procesión del Santísimo Cristo de Gracia en Córdoba. Por el sermón de las siete palabras desde Valladolid, su arzobispo Luis Argüello nos invita a ver la cruz como un símbolo de reconciliación.
Es un signo en el que alguien que se hace víctima para nuestro bien da esperanza a todas las víctimas. Es un signo del perdón misericordioso y de la posibilidad de renacer a una vida nueva marcada por este amor asombroso, sorprendente, que Dios manifiesta en la cruz gloriosa de su Hijo.
Pero las próximas horas hay más aquí en COPE. Desde las 5:10, retransmisión de la celebración de la Pasión del Señor desde la Catedral de Pamplona. Y ya a partir de las 9 de la noche, como no podía ser de otra manera, Vía Crucis desde el Coliseo en Roma. Bueno, pues hasta allí nos vamos ya. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, sí, ayer fue muy emocionante esa presencia del Papa Francisco en la cárcel romana de Regina Coeli, en la que acude todos los años. Bueno, a esta hora persiste, Eva, la incógnita sobre si el Papa acudirá al Vía Crucis de esta noche.
Sí, y la incógnita va a estar presente, Pilar, hasta el último momento, porque claramente el Vaticano ha optado por no adelantarse a las decisiones del Papa, aunque teniendo en cuenta la hora a la que comienza, a las 9 de la noche, no parece muy viable que lo haga. La humedad nocturna en Roma es muy fría y de hecho en los dos últimos años Francisco no acudió al Coliseo precisamente porque estaba resfriado. Lo que sí hemos conocido ya son los textos que él mismo ha escrito, los que nos invita a cruzar nuestra mirada con la de Jesús a lo largo de las 14 estaciones que van a estar presididas por su delegado y vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina. Además de las meditaciones, el Papa ha optado por concluir cada una de ellas con una oración en la que Por ejemplo, pide que Jesús conceda paz a la Iglesia y a todas las naciones y también para quien es invisible y carece de voz. Esta noche, por cierto, Pilar, se espera una gran muchedumbre en los alrededores del Coliseo porque se nota que estamos en Año Santo.
Oye, Eva, otro de los momentos en los que se quiere ver al Papa es este Domingo de Resurrección, donde los fieles esperan recibir su bendición Orbi et Orbi.
Sí, aunque tampoco sabemos todavía si el Papa podrá impartir la bendición que se realiza habitualmente desde el balcón de la fachada central de la Basílica de San Pedro. Quizás este año, a lo mejor, podría realizarse desde la propia plaza misma, ¿no? Al finalizar la misa del Domingo de Resurrección. Es muy probable que el Papa acuda, ya que lo ha hecho en los dos últimos domingos, y además no habría ningún problema en que otra persona lea la fórmula de la bendición, quizás el cardenal Angelo Comastri, que es en quien ha delegado el Papa para la misa, y en el caso de que el Papa, por ejemplo, no tuviera todavía suficiente fuerza en su voz, pero mientras el Papa sea quien imparta la bendición, que eso puede hacerlo porque lo vimos ayer en la cárcel, no habría ningún problema. El mensaje, eso sí, también será suyo, Pilar, y como siempre, además de celebrar la alegría de la Pascua, suele recorrer las heridas que sufre el mundo en estos momentos.
Pues expectación máxima, sin duda, por esa posible o no, ya veremos, aparición del Papa Francisco, deseada desde luego por todos. En fin, gracias, Eva, estaremos muy pendientes.
Estupendo, un abrazo, Pilar.
Y es que estos días son aprovechados por muchos españoles para combinar la devoción con el descanso y también para hacer una escapada. Destinos nacionales e internacionales donde tira por igual tanto las ciudades como la playa, el pueblo o zonas de montaña. Bueno, a pesar de que estamos con un tiempo que la verdad es que no termina de asentarse, bastante revuelto y con lluvias un día sí y otro también, el sector constata que no ha habido cancelaciones importantes. Sí siguen alzando la voz, sin embargo, contra la proliferación de viviendas turísticas, la mayoría sin licencia. Así lo ha resaltado esta mañana aquí en Herrera en COPE Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Este país es un país turístico, vivimos en gran parte de este sector, tenemos que estar orgullosos de que este sector es un sector que tira de la economía y genera empleo de calidad, y lo que tenemos que hacer es protegerlo, teniendo en cuenta también que tiene que haber una cierta actividad en este nuevo producto que es la vivienda vacacional, pero de una manera reglada y sobre todo organizada, ¿no?
Por cierto, hoy segundo día de huelga de los dos convocados en la provincia de Tenerife, en Canarias, por los trabajadores del sector hotelero y de la restauración para reclamar mejores condiciones laborales. Hay que decir que de momento la cosa está tranquila, pero el seguimiento del primer día, es decir, de ayer Jueves Santo, fue del 70% y principalmente fue una huelga seguida en el sur de la isla de Tenerife. Y a última hora del Jueves Santo, concretamente a las 8 y 25 minutos de la tarde, se produjo la captura del campano asturiano, el primer salmón de temporada que mañana sábado será subastado. Bueno, estamos hablando, ojo, de un salmón de casi 7 kilos, exactamente 6 kilos 890 gramos, que capturó en Narcea Javier Bueno. Hola Javier, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, se ha hecho espera el campano, Javier, desde el domingo que se abrió la veda hasta la tarde del Jueves Santo. A ver, ¿cómo fue la captura? ¿Te costó mucho?
Bueno, sí, dio bastante guerra. En esta época del año los salmones pelean más que más adelante, cuando el río ya tiene el caudal más bajo y el agua ya está más caliente. Y encima era un salmón, bueno, considerable. Y sí, sí, dio guerra.
Bueno, es que es
más de lo normal.
Más de lo normal.
Más de lo habitual, sí.
Es que estamos hablando de un salmón de casi 7 kilos. No es fácil sacar un pez así, ¿no?
No es fácil. No, yo ya pesqué, si me vas a preguntar, ya pesqué bastantes salmones. Y no es fácil, ¿no? Es coger un salmón que te pique e intentar traerlo a rastro para la orilla. Y que, bueno, hay que trabajar con él y él pelea y tú tienes que apretar todo lo que puedas sin pasar el límite.
¿Cuánto tiempo tardaste en sacarlo, más o menos?
Pues tardaría unos 35 minutos. A ver, tampoco te lo puedo decir exacto porque, bueno, entre los nervios y la adrenalina y demás, pues no mire el reloj y digo 40 o 38 tal, pero bueno, aproximadamente.
Oye, ¿qué significa para un pescador, Javier, capturar el campano?
Bueno, pescar el campano es lo máximo en la pesca, ¿no? O sea, a nivel de mediático, porque hoy todo el mundo en Asturias sabe que pesco el campano, Javier Bueno, me conozcan o no me conozcan, todo el mundo sabe que lo pescó Javier Bueno. Otros años soy yo el que felicita, este año me toca que a mí ser el felicitado.
Oye, y como dicta la tradición, mañana sábado santo, al mediodía, tendrá lugar la subasta en la localidad de Cornellana, en el municipio de Salas. ¿Habrá muchas pujas? ¿Qué precio crees tú que puede alcanzar este campanu?
No tengo de eso, no tengo ni idea. Es que es algo tan difícil de conjeturar, o sea, ni idea.
Bueno, el año pasado se llegó a pagar 19.000 euros, ¿no? Y se lo llevó, por cierto, un restaurante madrileño. A ver qué pasa este año.
El Rincón Asturiano, creo que se lo había llevado el año pasado y había pagado, sí, 19.800 o...
Bueno, pues Javier, bueno, lo dicho, enhorabuena. Que puje mucho por tu salmón, aunque me imagino que la alegría ya te la has llevado simplemente con la captura. Gracias.
Muchas gracias, Dena.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 15 83.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, ¿y qué lleva a un madrileño de pura cepa, madrileño de tres generaciones por lo menos, no, a escribir un libro sobre la Semana Santa de Sevilla?
Bueno, en realidad no debería ser tan raro, porque la Semana Santa de Sevilla es un acontecimiento, un espectáculo, es muchas cosas, un drama urbano que ha llamado la atención de muchos periodistas y escritores a lo largo de la historia. De hecho, Sevilla es un género literario en sí mismo. Y a mí en concreto me llevó pues, mi periódico, El Mundo, que me envió a cubrir la Semana Santa de Sevilla. Es verdad que yo se lo propuse al director de entonces, y a Paco Rosell, y me dijo, bueno, adelante, pues vete para allá y nos cuentas la primera Semana Santa después de 2 años de encierro. Claro, una Semana Santa especial, porque Sevilla tenía unas ganas de resarcirse después de 2 años de no haber podido sacar sus pasos a la calle, que se palpaba en las aceras, en las calles. La gente tenía muchas ganas, los cofrades estaban en ebullición. Y claro, pero yo no sabía nada, Pilar, de la Semana Santa de Sevilla. Bueno, todo español ha visto las noticias y la Semana Santa se cuela por las imágenes de los telediarios de cualquier español, incluso de cualquier extranjero, pero no tenía un conocimiento como el que tiene cualquier sevillano, cualquier andaluz, incluso casi por nacimiento, ¿no? Entonces lo que hice fue empaparme de lecturas, leí varios clásicos escritores distintos, empezando por Chávez Nogales y muchos otros sobre la Semana Santa, y después me acogí al magisterio del que más sabe, que es Carlos Herrera. Entonces, claro, yo tuve la fortuna de que Herrera me paseó, me sumergió en el mundo cofrade de su mano durante 9 días y me lo explicó todo como solo él sabe hacer. Me dio acceso a sitios que sin él no puedes entrar, porque Sevilla tiene un mundo recóndito que no es accesible a los turistas, que tienes que estar en la pomada, digamos, para poder acceder
y
ahí.
Y tienes que estar con quien te pueda introducir en ese mundo.
Eso es.
Que en este caso ha sido un lujo, ¿no?, contar con Carlos Herrera.
Y eso es el producto de todo eso, pues es este libro.
Y en el proceso de estar en esa Semana Santa y de vivirla y hacerlo además de la mano con Carlos Herrera, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Las primeras sensaciones que tuviste, cuáles fueron?
Bueno, la Semana Santa de Sevilla es una paradoja. Bueno, está llena de paradojas. ¿Por qué? Porque se supone que, y esto lo vas a entender tú muy bien como zamorana, se supone que lo que se está celebrando es un drama, es una tragedia. Salvo el Día de la Resurrección, la liturgia católica y el, digamos, la celebración de la Semana Santa básicamente es el recuerdo del prendimiento, de la preparación, ¿no?, desde el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, hasta su muerte en la cruz y su resurrección. La mayor parte del tiempo esto va de sufrir. Bueno, de sufrir. Para el que tiene una visión cristiana de la vida, sabe que ese sufrimiento es necesario para la redención. Pero la escenificación visual de todos esos misterios religiosos está hecha de vírgenes llorosas, lacrimosas, de Cristos humanísimos, tallados por los geniales imagineros del barroco sevillano. Y tú, se supone que tú te vas a sumergir en un mundo de recogimiento, de espiritualidad densa, de recreación del sufrimiento de Jesús, y sin embargo el sevillano lo vive desde el primer minuto al último como una fiesta. Entonces, son capaces de conciliar la pena con la alegría, y por eso titulé el libro La Pena Alegre. Es una paradoja, sí, pero es que esa es la paradoja de la que está hecha Sevilla en Semana Santa. Me lo resumía muy bien Carlos Herrera, un amigo suyo, cofrade, que decía un día en plena procesión, viendo el paso, decía: qué bien mal me lo estoy pasando, o qué mal bien me lo estoy pasando. Porque es esa mezcla de sentimientos, de llorar con una sonrisa en la cara, o porque ese paso te está recordando a tu niñez o a un ser querido que ya se fue. Cada uno ve la Semana Santa, sobre todo cada sevillano, que la vive de una forma muy, muy, muy íntima, ve cosas distintas, pero casi todos ven la familia, ven las raíces, ven la tradición, otros ven el arte, otros ven la fe, otros ven... todo es compatible, ¿no? Y los cofrades los hay de todo tipo, porque ahí se anulan las ideologías, se anulan las jerarquías sociales, se anula todo, o sea, todo el mundo es partícipe de esa enorme fiesta, que es la fiesta mayor de Sevilla, la Semana Santa.
¿Y qué has visto tú? ¿Qué ha visto Jorge Bustos y qué has plasmado en esta Pena Alegre? Es decir, ¿has conseguido desentrañar el misterio de la Semana Santa sevillana?
Bueno, yo creo que no basta una sola inmersión en la Semana Santa de Sevilla como para agotar el misterio de Sevilla, ¿no? El embrujo de Sevilla, que diría Carlos Reyles, el gran escritor uruguayo. Creo que harían falta más. A Sevilla le sucede como a Florencia o como a Roma. Son ciudades que son inagotables, seguramente, y que en Semana Santa, además, regresan a su mejor versión histórica, que es el siglo de oro, el barroco. Cuando tú vas por Semana Santa a Sevilla, es como si toda la ciudad se metiera una máquina del tiempo y diera marcha atrás y volviera al siglo XVII, a 1600. Porque toda la ciudad es como una celebración de su mejor momento histórico, que cuando era Sevilla era la puerta de entrada de los galeones que venían de América, cuando España era el imperio que mandaba en el mundo y Sevilla era la ciudad más importante de España. Entonces, toda esa huella, ese peso histórico que dejó el momento de mayor pujanza de España y de Sevilla, se quedó grabado en los muros, en las tallas, en las capillas, en una serie de tradiciones que se han ido transmitiendo de generación en generación. Todo eso estalla en la Semana Santa, cada Semana Santa en Sevilla, y perderse eso es una estupidez. O sea, al margen de las creencias de cada cual, todo español creo que debe enfrentarse alguna vez en su vida a ese espectáculo, y si lo hace bien asesorado, mucho mejor. Yo intenté reflejar mi impresión de aquellos días, pero seguro que apenas arañé la superficie de todo lo que te puede dar la Semana Santa sevillana.
Y cuando echas la vista atrás, o que seguro que, claro, también lo has querido plasmar en el libro, pero ¿con qué sensación, pero sobre todo, con qué olores, con qué sonidos, con qué silencios te quedas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Pues mira, te voy a tomar la palabra y vamos a hablar de un olor, de un sonido y de un silencio. El olor es el azahar, no puede ser de otra manera. El azahar, que estalla justo por abril, si la lluvia lo respeta sobre todo, dura apenas unos días, pero toda la ciudad se perfuma, toda la ciudad huele de una forma muy especial. Los sevillanos tienen eso con mucho orgullo y lo hacen bien, porque toda la, que salgas a la calle y parezca que estás paseando por una perfumería al aire libre, es muy espectacular y es muy agradecido. Y Sevilla pues huele, es que huele extraordinariamente bien por estas fechas. Luego el sonido es el sonido de las marchas de Semana Santa, de las que pone Herrera en estos días.
Desde un mes antes.
En el programa, desde un mes antes, ¿no? Claro que hay marchas de muchos tipos, pero el sonido de la marcha en directo, con el paso delante de ti, la verdad es que es muy impresionante. O sea, es una fiesta de los sentidos la Semana Santa. Y no sé, ni el olor, el sonido, la vista, del tacto, todos los sentidos son reciben una cantidad de información abrumadora que te subyuga. Eso es la Semana Santa de Sevilla. Y el silencio es la madrugada. Es verdad que para silencio, probablemente a la hora de competir en silencio, porque el silencio es también un arma muy poderosa para embriagar los sentidos, seguramente tu tierra ganaría Sevilla, sin duda. O sea, yo no he ido nunca, ya iré, ya me llevarás algún año al silencio.
Bueno, será el próximo libro.
Al silencio de Zamora, a las Semanas Santas castellanas, que son más recogidas, más sobrias, más profundas quizá, o no más profundas, pero por lo menos que llegan al misterio de otra, por otra vía, que no son tanto la sensorialidad, pero el silencio de la madrugada entrando en la Plaza de la Campana cuando de repente toda la plaza enmudece y llega el Gran Poder o llega la Macarena o la Esperanza y se oye a lo mejor una saeta desde un lejano balcón, pero luego otra vez la plaza llena de gente vuelve a enmudecer. Eso es muy impresionante, con los ciriales encendidos, el paso bamboleándose despacio. Son escenas que hay que vivir, que hay que pintar si fuéramos pintores, que hay que escribir si somos escritores y que hay que locutar si somos locutores.
Bueno, con esta pequeña charla hemos rozado solo la superficie de este libro, La Pena Alegre, pero aquí está precisamente para eso, para leerlo. Jorge Bustos, gracias, ¿eh?
Gracias a ti, compañera.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es 18 de abril, es Viernes Santo, es un día en el que en Mediodía COPE contamos noticias, pero también buscamos sonidos.
Que no le falta a nadie esperanza, por la paz en el mundo, todo por igual valiente. ¡Este!
¡Cielo!
Al cielo la Virgen de la Esperanza Macarena, y va a salir al atrio, a poco, ya está en el atrio, suena la marcha real.
Porque este año sí, este año han podido salir con normalidad todas las hermandades de la madrugada sevillana tras la decepción de la Semana Santa del 2024, que tuvo que ser cancelada, suspendida por la lluvia. Así que en esta ocasión, pues miles y miles de sevillanos, también de visitantes, lo han vivido entregados a una tradición que ha atestado las calles, provocando algunos retrasos sobre los horarios previstos. Aún así, ha sido un éxito absoluto, motivado pues por la devoción, por el recogimiento, también por la emoción que es protagonista de una madrugada única. Y en Córdoba, bueno, en Córdoba la saeta, al paso de la procesión del Santísimo Cristo de Gracia.
Las dos acaban de dar y en el reloj de la iglesia.
Intensidad también en Zamora ante el impresionante escenario de la plaza de su catedral románica con un sobrecogedor canto del Miserere. Se produce en la procesión del yacente de Zamora. Es una muestra de la austeridad y recogimiento de la Semana Santa castellana. Y hoy, bueno, pues hoy sigue, claro, en este Viernes Santo, pues los Salcillos de Murcia, la rompida de la Hora de Canalda en Teruel, el Monte Calvario en Málaga y otras tantas procesiones repartidas a lo largo de toda la geografía española en un día que de nuevo habrá que mirar al cielo.
Durante el día de Viernes Santo continuará el ascenso térmico. Se superarán los 20 grados en casi todo el territorio en Viernes Santo, como decimos, salvo en puntos de Galicia y Castilla y León. Se acerca una borrasca y las lluvias se extenderán por Galicia, comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja, oeste de Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, norte y oeste de Castilla-La Mancha y puntos de Andalucía Occidental. Serán lluvias abundantes en Galicia y norte de Cáceres, y en la vertiente mediterránea este día, Viernes Santo, no lloverá, como tampoco lo hará en Baleares.
Bueno, pues en buena parte de España tendremos que volver a sacar los paraguas, como nos cuenta Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Y esta noche, el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma y retransmitido aquí en COPE también en la programación especial de Semana Santa. Será un Vía Crucis, en principio, sin el Papa Francisco, convaleciente de su neumonía. Convaleciente sí, pero muy presente en esta Semana Santa, como lo demuestra el hecho de su aparición por sorpresa en la cárcel Regina Coeli de Roma, donde se reunió con 70 presos.
Ogni volta que yo entro en questi posti, mi domando perché lo hanno visto.
El Papa no quiso perderse su encuentro habitual por estas fechas con los reclusos, dando muestras una vez más de su gran fortaleza dentro de la enfermedad y convirtiéndose más que nunca estos días en el Papa de las sorpresas, más que nunca en el Papa que quiere estar desde su enfermedad pero con los más vulnerables y convirtiéndose quizá más que nunca en el Papa de la esperanza.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Eva Rebeca te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. 2 muertos y 10 heridos, 3 de ellos graves, en un atropello fatídico en Fuengirola, en Málaga.
Por el que ha sido detenida la conductora del vehículo, una mujer iraní de 45 años que no tenía carnet de conducir e iba bebida. A toda velocidad anoche arrasó la terraza de una pizzería del paseo marítimo de Fuengirola, donde varias personas estaban cenando. Los dos fallecidos son la copiloto del vehículo y un joven de 25 años, natural de Sevilla.
Y primera noche en prisión provisional comunicada y sin fianza del violador del Portal.
Por 17 delitos de agresión sexual y un robo con violencia cometidos a mujeres jóvenes en portales de edificios de la ciudad de Valencia. Las abordaba cuando entraban de madrugada en ellos y las estrangulaba para inmovilizarlas. El violador se derrumbó en uno de los interrogatorios y confesó alguno de los delitos sexuales que perpetró.
Y tenemos radiografía del empleo del futuro en España. La población en edad de trabajar comenzará a caer a partir del año 2030.
En una tendencia que seguirá al menos hasta 2050 y que va a ir acompañada de una mayor tasa de participación de los mayores de 60 años en el mercado laboral. Son las proyecciones que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, quien apunta a que este descenso se deberá a la paulatina jubilación de los nacidos en la década de los años 60 y 70.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Hansi Flick está ya contra los horarios de la Liga que le van a perjudicar al Barça en la eliminatoria de Champions contra el Inter de Milán. Ha pasado pruebas médicas en Mbappé, que sufre un esguince de tobillo a solo 8 días de la final de la Copa del Rey. Es noticia que oficialmente el quinto de la Liga el año que viene irá a la Champions. Y en eso ha tenido mucho que ver la clasificación anoche para semifinales europeas de Athletic de Bilbao y de Betis. Los cruces serán Athletic Manchester United y Betis Fiorentina. En el Godó, eliminado Davidovich, esta tarde juega el Alcaraz. Y en la Euroliga de baloncesto, ser o no ser para el Real Madrid a las 9 menos cuarto ante el Bayern Múnich.
Gracias, Luis. Han pasado casi 6 meses desde que parte de la provincia de Valencia sufriera la peor dana de su historia. El agua y el barro entró por todas partes y medio año después sus vecinos intentan todavía recuperarse. Es por ello por lo que la Semana Santa en algunos puntos del sureste valenciano se está viviendo de una manera más especial, si cabe. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Togalle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Y hasta alguno de esos puntos nos vas a trasladar hoy en la tarde de COPE.
Vamos a estar pues en una de las localidades más afectadas, en Benetúser, donde la Semana Santa se celebra cada año no solamente con procesiones, sino también con representaciones vivientes de la Pasión de Cristo. Ahí todas las cofradías han perdido algo. Lo perdieron el día de la dana. Imágenes, estandartes, trajes, escenarios. Por eso este año está siendo una Semana Santa especial, mucho más sentida. Una emoción que nos explica Lola Durán, que es la secretaria de la Junta de Semana Santa de la localidad de Benetúser.
Yo siempre lloro. Es inevitable emocionarse. Vivir lo que pasó Jesucristo, lo que sufrió, es una emoción tremenda. Benetúser se ha convertido en Jerusalén y aquí estamos. Emocionados.
Muy emocionados, como nos cuenta Lola. Con ellos vamos a estar esta tarde de Viernes Santo, pues a la tarde de COPE.
Pues te escuchamos a partir de las 3, como siempre, Pilar.
Gracias.
Bueno, la verdad es que sí, que han exhibido buena sintonía y eso que había muchas dudas sobre el resultado del viaje. Me estoy refiriendo a la reunión que hace unas horas mantenían Donald Trump y Giorgia Meloni en la Casa Blanca. Desde luego, nada que ver con aquellas imágenes y declaraciones que vimos cuando el invitado fue Zelensky.
Bueno, me gusta mucho, es una gran primera ministra, está haciendo un fantástico trabajo en Italia, estoy muy orgulloso de ella, la conozco desde el principio, tiene mucho talento, es uno de los líderes verdaderos del mundo, estoy muy orgulloso de estar aquí con ella.
Yo creo que simplemente tenemos que hablar y encontrar un punto medio para seguir creciendo juntos, por eso estoy aquí, si no pensara que es un socio fiable, no estaría aquí.
Bueno, del encuentro la verdad es que ha salido pocos resultados reales, tangibles. Por parte de Trump, la promesa de que habrá un acuerdo con la Unión Europea para solucionar la guerra de aranceles que él mismo ha desatado y que a continuación ha puesto en suspenso durante 90 días. Por parte de Meloni, el anuncio de que Italia aumentará las importaciones de gas natural licuado estadounidense y con lo que satisface una de las demandas de Trump. Una Meloni que, por cierto, no dudó en hacer suyo uno de los eslóganes de Donald Trump, el de hacer a América grande de nuevo, para adaptarlo a un hagamos un Occidente grande de nuevo. Bueno, con esta premisa, Meloni ha vuelto a Roma. Hoy, de hecho, ha recibido en la capital italiana al vicepresidente estadounidense, al que veía hace solo unas horas en el despacho Oval y tras haber invitado también a Donald Trump a viajar al país. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, toda la prensa italiana creo que celebra esta buena sintonía mostrada entre Trump y la que se ha erigido como interlocutora improvisada de la Unión Europea.
Sí, la verdad es que aclamación popular en la mayoría de los medios italianos y en principio esta sintonía invita al optimismo y a la posibilidad de que Washington elimine de forma definitiva el 20% de aranceles a las exportaciones europeas, aunque quien sigue teniendo todavía la sartén por el mango es Trump, según señalan las columnas de opinión. Otro de los temas compartidos en los que quizás se detiene más la prensa italiana es la alabanza que le dedicó Trump a la postura firme de Meloni en cuestión migratoria. Ella recordó que la Unión Europea se está ahora hablando sobre cómo detener la migración ilegal en vez de cómo redistribuir migrantes ilegales e insistió en que las cosas están cambiando gracias al ejemplo que está dando Italia. Eso sí, en este tema Pilar no recibe aplausos por aquí, sobre todo por las críticas a sus controvertidos centros para solicitantes de asilo en Albania, pero en líneas generales hay que reconocer que Meloni ha aprobado con nota este examen.
Gracias, Eva.
Un abrazo, Pilar.
Hasta luego. Por cierto, que en esta cita 2, ha salido a relucir, como no podía ser de otra manera, la guerra de Ucrania. Trump ha anunciado que la semana que viene espera firmar con el gobierno ucraniano el acuerdo de explotación de minerales. Y hoy hemos conocido algún detalle más. Kiev ha confirmado que antes del sábado 26 de abril, el primer ministro ucraniano viajará a Washington para cerrar todos los detalles con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Lo de que Zelensky regrese a la Casa Blanca y lime asperezas con Donald Trump de momento no se contempla. Menos resultados han salido del encuentro que ayer mantuvieron en el Elíseo el presidente Macron y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. Desde ambas partes se ha valorado como positivo, pero hoy Rubio, quien sigue en París, ha insistido en más voluntad de acuerdos tanto por parte de Rusia como de Ucrania. A las 2:41 minutos nos vamos hasta la capital francesa, Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, se ha felicitado del intercambio entre los americanos y varias naciones europeas a propósito de Ucrania, con el fin de trabajar para que se establezca una paz sólida entre Kiev y Moscú. Al menos están satisfechos de que los Estados Unidos no dejen de lado a Europa, como lo prueba la reunión de ayer y la que tendrá lugar la semana que viene en Londres. El secretario de Estado americano, Marco Rubio, por su parte, ha dicho que piensa que el Reino Unido, Francia y Alemania pueden ayudarles a encontrar una solución y ha dicho que ha encontrado sus ideas útiles y constructivas, pero también ha dejado claro que si no es posible, los Estados Unidos tienen otras prioridades. Ha dicho que van a evaluar en los próximos días si es posible alcanzar una paz en Ucrania y si no lo es, los Estados Unidos deberán pasar a otra cosa.
Y no nos olvidamos de dos puntos que en las últimas horas han sido escenario de intensos bombardeos. Por un lado, Yemen, donde al menos 58 personas han muerto y más de 120 han resultado heridas en un ataque estadounidense contra un puerto habitualmente utilizado por los rebeldes hutíes. Un puerto por el que entra el 80% de la ayuda humanitaria que recibe el país. Los rebeldes acusan a Estados Unidos de crimen de guerra y la administración norteamericana se defiende asegurando que los hutíes estaban utilizando estas instalaciones para vender combustible y financiar su guerrilla. Entre tanto, en el norte de la Franja de Gaza, otras 35 personas han muerto en varios ataques israelíes. Todo ello cuando Tel Aviv ha interceptado un misil balístico lanzado precisamente desde Yemen sin que este haya dejado heridos. Y te hablaba antes de que Trump y Meloni se han visto las caras en Washington, pero es que además este encuentro se ha producido tan solo unas horas después de que el Banco Central Europeo anunciara una nueva bajada de los tipos de interés. Es verdad que es de apenas un cuarto de punto, pero están y se han puesto así en el 2,25%. Pero en línea de lo que le gusta a Trump, que no hace precisamente es lo que no hace la principal autoridad monetaria, la Reserva Federal. Su presidente, Jerome Powell, se resiste a seguir los pasos de su homóloga europea, de Christine Lagarde, y de hecho, esta resistencia ha llevado a Donald Trump a atacarla en público, pidiendo incluso su destitución. Bueno, más allá de lo que pase en la política monetaria norteamericana, el abaratamiento del precio del dinero que ha hecho el organismo europeo, desde luego, es una buena noticia para quienes tengan contratada una hipoteca tipo variable. No sabemos si en la próxima reunión del mes de junio habrá una nueva bajada de tipos, pero esta, la que se ha producido, ya trae descuentos para muchas cuotas hipotecarias. Iván Alonso.
De hecho, el principal índice para calcularlas ya contaba con esta rebaja del Banco Central Europeo y se sitúa ahora mismo en el 2,1%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ha bajado 1.5 puntos con respecto a los niveles de hace un año y se espera que siga retrocediendo, porque esta no sería la última bajada de tipos de interés que va a acometer el Banco Central Europeo si la guerra arancelaria continúa. ¿Qué significa? Pues que si el Euribor cierra así este mes de abril y te toca revisar esa hipoteca variable, vas a notar cómo la cuota desciende. Por ejemplo, en una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, la rebaja será de casi 50 euros al mes, o lo que es lo mismo, 600 al año. El Euribor, por tanto, que seguirá la estela de los tipos, eso dicen los analistas, podría colocarse incluso por debajo de la barrera del 2%, llegando al 1,5 a final de año, si, y aquí está la clave, solo si persiste la guerra comercial.
Bueno, pues algo bueno tiene que salir, ¿no?, de esta guerra comercial, aunque sea a corto plazo. Habrá que aprovecharse del tema de la rebaja de los tipos. Todos aquellos que tienen que revisar hipotecas seguro que lo agradecen, y aquellos que vayan a contratar nuevas hipotecas también. Eso sí consiguen, claro, encontrar una casa que puedan pagar, porque todo esto se produce en un contexto en el que el mercado inmobiliario sigue sin dar muestras de agotamiento en España. La falta de oferta provoca que los precios no dejen de subir. Y la prueba es que en 10 años el precio medio del metro cuadrado para comprar ha repuntado en más de un 50%. Marta Ruiz.
No hay freno en la subida del precio de la vivienda, pero esa escalada se ve aún más si echamos la vista atrás. En 10 años el coste se ha disparado en más de un 50%, más claro aún. Para comprar un piso de 80 metros ahora tendríamos que desembolsar unos 200.000 euros de media frente a los 130.000 del 2015, según datos del portal inmobiliario Fotocasa, que además destaca que el precio del metro cuadrado está ya por encima incluso de niveles del 2005, cuando se estaba formando la burbuja inmobiliaria. Si miramos por regiones, vemos que son Baleares, Canarias y Madrid las que han experimentado mayores subidas frente a Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Detrás de esta presión al alza está la falta de oferta alentada por el retroceso de la construcción de vivienda social desde el 2013.
Y en cualquier caso, esta bajada de los tipos de interés también puede ayudar a mermar la tasa de inflación en España. Es Viernes Santo, está prácticamente toda España de vacaciones, también el gobierno. El gobierno de momento descansa estos días, pero a la vuelta de las vacaciones se va a encontrar la famosa estancia en el Parador de Teruel de José Luis Ábalos y Pilar Alegría. El PP quiere llevar a esta situación, lo que ha pasado en este parador, hasta el Senado. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. No quieren que el tiempo vaya borrando la estela de los casos de corrupción que acorralan al gobierno y tienen lista ya su ofensiva en el Senado, aunque la mitad del Ejecutivo les vaya a dar portazo. Por eso, a la que pedirán una explicación pormenorizada de la presunta noche de fiesta con prostitutas que mantuvo Ábalos en el Parador de Teruel, es a la ministra de Educación y portavoz del gobierno. Pilar Alegría era entonces delegada del gobierno y reconoce que pasó allí esa noche, aunque niega haberse enterado de esa fiesta y los supuestos destrozos que ocasionaron. No es una cuestión baladí, argumentan los populares, porque Paradores es una empresa pública y si se confirman esas fiestas, las habremos pagado entre todos los españoles y en plena pandemia. Pero la trama de corrupción que protagonizó el ministro socialista va más allá de la venta fraudulenta de mascarillas y por eso los populares preguntan también en el Senado a la vicepresidenta María Jesús Montero por el rescate de Air Europa y al ministro de Agricultura por esas empresas públicas en las que enchufaron a las amigas íntimas de José Luis Ábalos sin que tuvieran que ir a trabajar.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mierda!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
La hipoteca. El colegio de los niños,
la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Quién no recuerda aquello del si le, no le? Seguro que Ángel Correas lo ha hecho más de una vez, ¿a que sí, Ángel?
Y lo sigo haciendo.
Bueno, esos inolvidables momentos cambiando cromos en el patio del colegio. Bueno, pues estos días en Ferrol, esta frase es una de las más escuchadas. Y todo por culpa o gracias a Chisco Aiguavives, que por segundo año consecutivo ha sacado una colección de cromos inspirada, sí, en la Semana Santa ferrolana.
Oye, un álbum en condiciones, ¿eh? Este año contiene 285 cromos y una importante novedad, una colección de recortables de papel para poder recrear las procesiones en casa. Las maquetas incluyen versiones de las cinco iglesias, que son sede de cofradías, pero también de los tronos, tercios y agrupaciones musicales. Todas ellas basadas en fotografías reales.
Casi nada. Chisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, entonces, se trata de una colección de cromos como las de toda la vida, ¿no? Pero con la posibilidad de comprar los sobres también y luego intercambiarlos. A ver, explícanos un poco cómo es la colección.
Sí, la colección de cromos es igual a todas las que estamos acostumbrados a ver, con la particularidad esa de que está realizada con fotografías de la Semana Santa de Ferrol del año pasado.
Uh-huh. Oye, Chisco, tú eres fotógrafo profesional. ¿Cómo se te ocurrió la idea de iniciar esta colección de cromos? ¿Cómo salta la chispa?
Pues si te digo la verdad, no lo sé muy bien. O sea, esto surge un poco, bueno, pues por al ver que no existía una colección de cromos de la Semana Santa de Ferrol y que sí contaban con ella en otras ciudades de España, pues dije, oye, pues vamos a lanzarnos e intentar que esto salga adelante.
Y me imagino que fue una buena experiencia, por eso hay una edición también este año, que creo que tiene más cromos que la anterior, ¿no?
Sí, este año cuenta con 285 cromos, que son casi 100 más que el año pasado. Son todos nuevos, son imágenes nuevas con algunas variaciones respecto al año pasado. Por ejemplo, no incluyen texto ni márgenes, con lo que la fotografía ocupa la totalidad de la superficie del cromo. Y bueno, tenía que haceros una corrección. Aquí decimos sipi y nopi.
Ah, anda. ¿Cómo? A ver.
Sipi y nopi.
¿Sipi y nopi?
¿Pipi o sipi?
Sipi, con P.
Sipi
y nopi.
Anda, mira.
Pero ¿por qué? A ver, explícanos, es que ahora mismo no lo capto.
Pues en vez del, como decías tú, sile y nole,
sí,
decimos sipi y nopi.
Sí, pero
pues
el sile
si
y nole...
No lo tengo.
Pero el sile y nole es no, si le tengo o no le tengo, ¿no?
Si lo tengo, sipi, no lo tengo, nopi.
Ah, amigo, bueno, que cada, yo creo a lo mejor en cada región de España lo dicen de una manera distinta.
Pues puede ser, también habrá cambiado con el tiempo, ¿eh?
También.
Bueno. Yo creo que va más por eso, por zonas de España, ¿no? Que en cada sitio lo decimos de una forma distinta.
Uh-huh. Oye, Chisco, ¿todos los cromos son fotos tuyas?
Sí, ya las hice el año pasado, pensando precisamente en hacer la colección de este año, o sea que están ya pensadas para ser un formato cromo.
Bueno, y la gente los busca, yo qué sé, se pica, como se pica uno con los cromos, ¿no? Sobre todo los que son muy coleccionistas, los busca, captura, intenta buscar por todos los medios el cromo que le falta, los intercambia también, ¿cómo hace la gente?
Aquí organizamos lo que hemos llamado los repencuentros, que son, pues eso, encuentros para cambiar los cromos repetidos. Qué los bueno. Hacemos todos los viernes a las 6:30 en el palco de la música del Cantón, y luego también se organizarán algunos durante estos días, antes o después de las procesiones, iremos anunciándolos a través de nuestro perfil de Instagram.
Uh-huh. Oye, se suele decir que los cromos son cosas de críos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, porque yo mismo he iniciado este año una colección de cromos de la segunda división del fútbol español. Pero a ti sí te quiero preguntar, estos cromos en concreto, ¿a quién le gustan más esta colección? ¿A los grandes o a los pequeños?
A todos por igual. Hay gente, incluso me dijeron, de 90 años que los están coleccionando. O sea, es algo para lo que no hay edad.
Qué bueno. ¿Tú eres coleccionista de cromos, también de otro tipo de cromos, digo, o no?
No, lo fui en la infancia, pero no sé qué con esa afición.
Pero sin embargo está teniendo un éxito tremendo, yo no sé si te lo esperabas.
La verdad es que no, el año pasado, que fue el primero que lo hicimos, pues no esperábamos que tuviera tanto éxito, y parece que este año pues también está funcionando bastante bien.
Uh-huh. Oye, cuando yo quiero comprar los cromos que yo colecciono, por ejemplo, me voy al kiosco, ¿no?, donde toda la vida. Y en este caso, para coger los cromos de la colección vuestra, ¿dónde los puedo comprar?
Aquí están disponibles en kioscos también, librerías, estancos.
Anda.
En las propias cofradías, y también vamos a tenerlos en algunos bares y cafeterías de la ciudad, para garantizar que durante los días festivos pues puedan también adquirirlos si quieren.
Bueno, estamos hablando de los cromos de la Semana Santa de Ferrol, que como estamos diciendo, están siendo todo un éxito. Y la cuestión es, ¿habrá más colecciones en un futuro?
Tengo previsto empezar con otras Semanas Santas también de pueblos o ciudades cercanas a Ferrol, que también tienen una tradición de Semana Santa importante. Vamos a intentar, de cara al año que viene, hacer la de Pontedeume, Ares, Betanzos, Ortigueira y Viveiro, que también está declarada de interés turístico internacional.
Uh-huh. Oye, te voy a hacer una pregunta de esas, a ver si me puedes desvelar un secreto o no. Se suele decir que siempre hay un cromo que cuesta más que cualquier otro conseguir. ¿En vuestra colección es así? ¿Tenéis un cromo que sea, digamos, la joya de la corona?
No, para nada. Están todos impresos en la misma cantidad.
Bueno, es bueno saberlo. Comprar. Bueno, sí, a lo mejor para las próximas colecciones puedes hacer eso, que eso le da vidilla el tema de las colecciones de cromos. Oye, qué curioso. Pues nada, mucho éxito también con las colecciones futuras, porque estas ya vemos que desde luego las está coleccionando buena parte de Ferrol. Chisco, uh-huh. Aiguavives, muchas gracias, y feliz Semana
muchas
Santa.
Gracias a vosotros, igualmente.
Gracias, buenas tardes. Todo triunfa en Semana Santa, también las colecciones de cromos. Escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa, será ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lo